era hablar, continuar más bien hablando de lo que ya iniciamos el día domingo. El domingo hablamos acerca del propósito y esta noche quisiera que continuáramos hablando del propósito, pero el título que hemos colocado es Antes de ser formado. Y recuerden ustedes que dijimos que pues en Dios no hay coincidencias, en Dios hay propósitos, ¿verdad? Y definíamos el propósito el domingo como encontrar la razón por la que fui creado y disfrutar haciéndolo, ¿no? No solamente vale encontrar la voluntad de Dios, sino hacerla y por supuesto disfrutar haciéndola. El cristianismo no puede existir sin disfrutarse. O sea, es decir, nadie puede ser cristiano a regañadientes. Nadie puede decir, ay, es que yo soy cristiano. Cuando tú le respondes a una persona que te invita a tomar trago, tú no puedes decir, ah, pues lo que pasa es que no puedo, soy evangélico, qué pena. Sino que tú debes decirlo con alegría, ¿no? No, qué pena, yo no tomo. El Señor me hizo libre. ¿A cuántos el Señor los hizo libres? Lo notan, nadie puede ser cristiano a regañadientes. Y tampoco podrás servir a Dios a regañadientes, ¿no? Por ejemplo, Dios no te va a obligar a casarte con una persona que no te guste. Como que el Señor te diga, te tocó con ese. Y tú digas, ese Señor. Y el Señor te dice, sí, te tocó. No, eso tampoco es así. Es decir, tú tienes que disfrutar la voluntad de Dios. Dile eso al que está a tu lado. Tú tienes que disfrutar la voluntad de Dios. De hecho, eso hace parte, ¿verdad? Del gusto, de la libertad que produce hacerla. A mí me encanta lo que hago. No lo hago muy bien, pero me fascina. Yo creo que es la razón de mi vida, realmente. Es la razón de mi vida esta. Entonces, es encontrar para qué fuimos hechos y disfrutar haciéndolo. De hecho, eso no solamente se cumple en el ámbito evangélico, sino que en la vida secular, de hecho, la idea no es solamente disfrutar lo que hago, sino hacer lo que disfruto. ¿Sí me entiendes? O sea, entre más te guste hacer lo que tú haces, seguramente lo harás cada vez mejor, porque el gusto es muy importante. ¿Ustedes lo creen? Bueno, espero que lo crean. Ahora, hablamos de la importancia del propósito. Dijimos que el propósito se encuentra cuando usted encuentra la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios está el propósito, ¿no? O sea, ningún propósito, ni siquiera entre los inconversos, hermanos. Yo la verdad creo que, digamos, estos grandes pensadores, científicos, todos ellos, incluso algunos no conocían a Dios, pero algunos cumplían el propósito de Dios. Tenemos algunos ejemplos de esto en la Biblia. ¿Se acuerdan de Ciro, el rey medo-persa? ¿Se acuerdan de este, verdad? Hubo una profecía en relación con Ciro. Y la profecía dice, aunque tú no me conociste, fuiste mi siervo y yo te tomé y te hice y te puse. O sea, Ciro no se dio cuenta de que estaba siendo parte del propósito de Dios. Como no se han dado cuenta algunos científicos, políticos, académicos, qué sé yo, ¿no? Pero están ahí en el propósito de Dios. A veces sin saberlo, pero están ahí. ¿Cómo no va a estar usted, hermano, que usted que ama a Dios, verdad que sí? ¿Cómo no va a estar en el propósito de Dios? Diga, yo estoy en el propósito de Dios. Yo fui creado para el propósito de Dios. Ahora, yo tomé este versículo porque me parece encantador. Mira lo que el Señor le dice a Jeremías. Ve, porque vas a ser profeta, vas a ser mi profeta. ¿Verdad que sí? Esto lo dice el Señor a Jeremías. Y Jeremías para aquel entonces tenía 21 años ya más o menos. Y Jeremías le responde al Señor, no, yo no voy, yo soy un niño, 21 años, soy un niño. Claro, para la mente judía, el judío tenía la edad de vigor a los 30 años. Posiblemente por eso fue que el Señor Jesucristo empezó su ministerio justamente a los 30 años. La edad de pleno vigor era esa. Quizás por eso el profeta dijo, no, yo soy un niño. Pero el Señor dijo, no digas, eres un niño. Porque a todo lo que te enviare irás tú y harás todo lo que yo te mande. Digan amén, queridos hermanitos. Y luego le dice, mira, antes que te formase en el vientre, gracias, yo ya te conocía. O sea, no me vengas con el cuento de que eres un niño y que por eso no puedes hacer mi propósito, porque yo te conozco más que lo que te conoces tú mismo a ti mismo. Yo te conozco. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los conoce? No, pero digan un amén evangélico. Dios te conoce, ¿verdad? Y te conoce mejor que lo que tú te conoces a ti mismo. Dios te conoce porque Él te formó. Entonces Dios le dice eso a Jeremías. No digas, no vengas con el cuento de que eres un niño. Yo sé quién eres. Y vas a hacer lo que yo te diga. Eso sonó como a regaño de papá. Vas a hacer lo que te diga. Y vas a ir donde yo te mande. Y vas a decir lo que yo te diga que digas. Gloria a Dios. Me gusta ese versículo. De manera que tú eres libre, pleno. Vas a ser poderoso. Vas a ser de bendición. si ocupas el lugar para lo cual fuiste llamado. Ahora, vas a ser de destrucción si no ocupas el lugar. Si te metes donde no te llamaron o haces lo que no fuiste creado, no lo vas a hacer bien, no vas a ser pleno, no te va a ir bien, no vas a ser feliz tampoco. Dijimos que eso es importante y Dios ha provisto muchas cosas para que nosotros podamos encontrar la voluntad de Dios. Ya lo dijimos el domingo, Dios nos dio una invitación, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Dijimos también que Dios nos dio una promesa. Dios siempre nos da promesas, hermanos. Qué lindo es el Señor, ¿no? ¿No les parece lindo el Señor? De hecho, ahorita al final sí las traje. Si las traje las promesas, ahorita al final quiero darles una promesa. Yo quiero que usted se la lleve con fe, diga, esta palabra es para mí. Amén, gloria a Dios. Ahora, Dios nos da promesas. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece hasta diciembre. ¿No es hasta diciembre? Ah, no, perdón, para siempre, gloria a Dios. Ve, que mucho mejor, ¿no les parece? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué palabra más linda, ¿verdad? Promesas, Dios se la pasa dándonos promesas. Número 3, Dios nos da gracia para hacer su voluntad. Algunos de ustedes dicen, no puedo. ¿Cómo que no puede? Usted todo lo puede. De hecho, de los versículos justamente que le enseñamos todos los días a nuestro hijo, y todos los días le digo, repítalo. Y cuando mi hijo me dice, no puedo hacer algo, y yo digo, no me digas eso. ¿Cuál fue el primer versículo que te aprendiste? Y él dice, todo lo puedo. No, dilo con fe, todo lo puedo. ¿Qué dices? Que todo lo puedo. ¿Qué? ¿Cómo? Todo lo puedo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Óyeme, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Deja de decir que no puedes. Tú todo lo puedes en Cristo. Te dicen, dirige un culto y te palmetean las rodillas. No debería ser así. Bueno, aunque te palmeteen, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si te ponen a predicar, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En tu trabajo, en tus quehaceres, atrévete. Si alguien te dice tienes que hacer tal cosa, diga en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, levante su manito y dígalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, dígalo con fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en Cristo, no es en mis fuerzas, ni en mi prudencia, ni en mi sabiduría. Esto es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 4, Dios da la predisposición. Es decir, que Dios nos da las habilidades necesarias para eso. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios nos ha capacitado, Dios te capacitó para eso. Mira, tú tienes un lugar dentro de la congregación. En los elementos prácticos de la iglesia, tienes que tener algo que nos beneficie a todos. No puedes ser egoísta de encubrir aquello que Dios te dio para mi beneficio y para el beneficio del que está a tu lado y para el beneficio de la gente que está afuera, que está esperando que tú te dejes usar por la mano poderosa del Rey de Reyes. Dile al que está a tu lado, no seas egoísta. Dile así, no seas egoísta. Oye, déjate usar. Eso que tú tienes te lo dio Dios. No te lo puedes esconder. No te lo lleves para la casa sin usarlo. Nuestro problema es que no tengamos. Recuerda tú la parábola de los talentos, ¿la recuerdas? ¿Qué hizo el de un solo talento? El de un mero talento, que igual era una cosa de hecho muy valiosa, lo escondió y dijo, tuve miedo. Esa fue su excusa, tuve miedo. ¿Cuál es la excusa de algunos de ustedes, algunos de los que me miran y algunos de los que no me miran y no me escuchan tampoco esta noche? Pero también es la excusa, tengo miedo, no puedo, no me dan nervios, ¿qué importa? Y entonces, ¿sabes qué le responde el Señor? No es cosa de miedo, es cosa de responsabilidad. Porque si sabías que yo era un señor que recojo donde no esparcí y ciego donde no sembré, entonces por lo menos si era miedo, el miedo te dio motivar. Y debiste darle mi dinero a los banqueros para que por lo menos yo hubiera recogido mis intereses. No puedes decir siempre que no. En el área que Dios te está llamando, tienes que decir, heme aquí, envíame a mí. Mire, hasta Dios puede motivarnos a veces en la economía. Alguno de nosotros puede ser útil en esa área. No, eso me decía nos decía, cierto que sí, amor, un personaje que venía aquí a la iglesia hace un tiempo, ya vive en otra parte. Me decía, mire, pastor, yo sirvo para eso. Dios me llamó a eso. Dios me llamó a bendecir la iglesia de forma económica. Pero si yo lo traigo, es la forma en que Dios me está usando. Yo sé que lo que Dios me da es Él el que me lo da y lo traigo acá. Para eso yo fui llamado, me decía aquel hombre. Yo decía, güey, qué bueno. Pocas personas lo ven de esa manera, lamentablemente. O sea, tú tienes algo y tienes que pensarlo. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Y por qué estás en esta congregación puntualmente? Porque hay un propósito para tu vida. Digan amén, por favor. Hay un plan para tu vida. De manera que Dios te da la invitación, te da la promesa, te da la gracia adicional y te predispone. Es decir, Dios ya te capacitó con ciertas habilidades previas. Desde niño las tienes. Les dije que estadísticamente hablando tú puedes hacer una cosa mejor que 10,000 personas. Ahora, ya hablamos de esto, así que no voy a llover sobre mojado. La voluntad de Dios entonces es que tú te metas en su propósito. Ahora, y ese propósito justamente es encontrar la voluntad de Dios. ¿Cómo encuentras la voluntad de Dios? Yo les dije que hay un par de caminos que ya citamos uno el domingo. Y es que lo primero que tú debes empezar a hacer es la voluntad de Dios que ya conoces, ¿no? Haz lo que ya conoces. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, por favor? Hace años estábamos aquí en un seminario bíblico que duró como una semana, muy bonito, principios básicos para la vida. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Hermoso, hermano. Uy, qué cosa tan linda es. Yo lo he tomado como unas 3 veces. Precioso. Ojalá algún día lo podamos volver a. Realmente es muy edificante. Entonces pasó un borrachito por enfrente y entró y hablamos un poco con él. Y él recuerdo que miraba hacia la plataforma, hacia acá, y besaba su pulgar y decía: yo hago lo que sea por Dios, yo hago lo que sea. Pero lo decía tuntuneando un poco y con la voz un poco complicada, porque estaba bien borracho, bien ebrio. Y él en su borrachera se besaba los dedos y decía: yo hago lo que sea por Dios, lo que sea. Y lo repetía. Entonces yo le decía: ¿por qué no empezamos por no ser borracho? ¿Le parece? Gloria a Dios. ¿Por qué no empezamos por lo que ya usted conoce? Entonces no es Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el camino que debo recorrer? Empecemos obedeciendo lo que ya conocemos. ¿Les parece, verdad? La Biblia dice: no sea borracho, no sea grosero, no sea Juan Charrasqueado, no sea malo, ¿verdad? Haga el bien. Lo que tú ya conoces, empieza por eso. Empieza por obedecer lo que conocemos. Y la Biblia en algunos lugares abiertamente dice: porque la voluntad de Dios es tal cosa. Les voy a dar solamente 3 ejemplos de los muchos lugares en donde Dios dice: porque la voluntad de Dios es, 2 puntos. Número 1, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. De manera que que no te lleve a la santificación es la voluntad de Dios. Si algo no te lleva a la santificación, eso no es la voluntad de Dios. Ya no vayas por ahí, porque Dios ya lo dijo en su palabra, ¿no? No es la voluntad de Dios. Es como cuando la chica ora por si, ¿por qué? Porque si el novio que tiene inconverso, por favor, Señor, que esta sea tu voluntad. No, es que ya Dios dijo que no era. Porque ya Dios dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Me entiendes esto? Ya hay una voluntad de Dios manifestada, ¿no? Señor, bendíceme en la fiesta que voy a ir, Señor. Yo sé que hay borrachos, mujeriegos, parranderos. Yo sé que vamos a bailar hasta las 5 de la mañana, pero bendíceme. No, ya hay una voluntad de Dios para eso. No te va a bendecir. Yo tenía un amigo, no era amigo, era un compinche de inconverso, que hacía una oración antes de ir a robar. Le rezaba a San Judas. Yo lo vi rezando. Dice: a San Judas, no sé qué, y no sé qué, por favor, guárdame. Y Dios mío, y rezaba unos 3 Padre Nuestros: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bla, 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 Señor. Y se armaba de su cuchillo y salía después de rezar a robar. ¿No? Loca, la gente tiene una forma, la religión entorpece. ¿Sabes qué? Jeremías 10 dice literalmente dice que la idolatría, por ejemplo, entontece. La religión entontece a las personas, ¿verdad? Ahí no han visto ustedes los que, y a veces cuando pasan aquí enfrente de la iglesia, echen más pito, más fuertes. Y están adorando un ídolo que hace en la Semana Santa lo sacaron a pasear, con todo el respeto que me merecen, con todo el respeto, no quiero ofender la fe de nadie, pero lo sacaron a pasear algunos, iban en sus procesiones y en una mano la cerveza y con la otra mano se persignaban. Yo los vi.
Y con su cerveza aquí, y echando pito en su camión a la Virgen de no sé quién, de las tantas que hay. Y allí alabando supuestamente a la Santísima, a su Virgen, supuestamente con su cerveza en la mano. Es la lógica de la religión, ¿no? Perdóneme, doy con todo respeto que ustedes me merecen y la gente que de pronto nos puede ver. Los mormones, mira, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas, mami, que hace tantos años, cuando inauguraron los mormones aquí en Colombia su primer templo, aquí en Bogotá, calle 127 con autopista, ¿no? Todo va hecha de mármol, una cosa extraordinaria. Tiene un amigo, de hecho es sacerdote, José Giovanni Lozano, sacerdote en Ibagué, mi padrino de confirmación. Les cuento chismes de cuando yo era inconverso. Fuimos con él a ver, porque duró unos meses abierta al público. Entonces fuimos a verla. Yo conozco esa iglesia por dentro, maravillosa. ¡Wow! ¡Qué cosa arquitectónicamente tan impresionante! Es simplemente hermosa. Costó miles de millones de dólares. Y entonces, después todos los que fuimos a visitarla, pues nos visitaban los mormones en la casa. Entonces fueron un par de mormones en la casa. Yo era catequista católico en ese tiempo. Mira que yo he recorrido ciertos caminos hasta llegar aquí donde estoy. Ay, Padre Celestial. Yo leí el Salmo responsorial los domingos, hermanos, para que ustedes lo sepan. Entonces llegaron los dos mormones allí a hablarme y yo me dejé hablar, yo no tenía mucho conocimiento igual. Y recuerdo que mi querida madre les ha ofrecido un tinto. Toman tinto porque evangélico que se respete toma tinto, hermano. Si usted toma tinto, usted es de la sana doctrina, gloria a Dios. Pues si toma aromática también es de la sana doctrina. Si toma perico, no hay problema. El caso es que me dijeron, no tomamos tinto. Y luego aprovecharon la coyuntura para decirnos que era pecado tomar tinto delante de Dios. Entonces digo, ay, Virgen, porque no conocíamos a Dios. Digo, ay, Dios mío. Después ya cuando me enteré un poco, ya caminando un poco en las cosas de Dios, me di cuenta que el mormón acepta la poligamia, ¿no? Es decir, tener más de una esposa. Ellos le dan una vuelta doctrinal, pero en esencia al final es eso, es eso. Pues tener un par de esposas, no solo una. Y yo decía, ve, qué lógica, ¿no? Tan extraña esta. Para el mormón entonces es malo tomar tinto, pero no es malo la poligamia. Ve, qué curioso, ¿no? La religión entorpece, ¿no? La mente de las personas, la atrofia. Bueno, no sé por qué llegué por allá. ¿Ustedes se acuerdan por qué fue que llegamos por allá? Devolvámonos otra vez. La voluntad de Dios es tu santificación. Cualquier cosa que te lleve a un camino diferente a la santificación, óyeme, no es la voluntad de Dios. Pero pastor, no batalle, no moleste. No es la voluntad de Dios. Pero es lindo, él es inconverso. Yo sé que es inconverso, pero es tan lindo. Hermano, lindo y todo se perderá si no recibe a Cristo en su corazón. Camina tan bonito, quizás es chueco el hombre y tú lo ves, pero no es eso. Pero pastor, óremelo, predíquemele, por favor. No es la voluntad de Dios, no te vayas por ahí, no es. Porque ya lo dice la Biblia, querido, ya la Biblia lo dice. No os unáis en yugo desigual, pero es hermosa, no importa. No importa. ¿Ves? Díganme. La voluntad de Dios siempre será tu santificación. No batalles. Segundo, la voluntad de Dios siempre será que des gracias a Dios por todo. Ahí también en Tesalonicense dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Primera de Tesalonicense 5:18. Era que cuando usted está desagradecido, zapateando el suelo, diciendo: ¡ah! Y quejándose de la vida, usted no está en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted dé gracias por todo. Y si salió un perro por la mañana y le va mordido a usted, ¿qué hay que hacer? Dios mío, gracias Señor, pero dele gracias. Si en el Transmilenio a usted le han apretado así, así usted no puede ni respirar. No tiene que ni cogerse de la varilla porque ahí lo sostienen a usted. Está usted ahí, cual sardina en una lata. Ahí está usted y le han sacado el celular. Diga, gracias Señor. Quizás el Señor quería que usted se alejara un poco de las redes sociales un tiempito y esto le ha colaborado. Dad gracias a Dios por todo. Oiga, esto es una cosa que hay que practicar, ¿no? ¿Cuántos reconocemos que no somos muy buenos a veces para dar gracias a Dios? Levanten la mano los que lo reconocen, los sinceros. Los demás, levanten las dos por decir mentiras. Gloria a Dios. No siempre es fácil, ¿verdad? Dar gracias a Dios a veces es complicado, es difícil. Pero la voluntad de Dios es que usted dé gracias a Él por todo. Amén. Digan amén, por favor. Por todo. Tercero, porque la voluntad de Dios, o mejor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2:15. De manera que la voluntad de Dios es que usted haga el bien y haciendo el bien responda al quien hace mal, ¿no? Entonces, si usted dice, hermano, ¿y será malo que yo me vengue de fulano de tal? Sí, es malo, no es la voluntad de Dios. ¿Por qué no es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que usted haga callar al insensato haciendo el bien. ¡Cállele la boca! Haciéndoles el bien. Y entonces, cuando te maldicen, ¿qué hay que hacer? Bendecir. Y si hablan mal de ti, tú debes bendecir. Y si el hermano no quiere saludarte, tú sí vas y lo saludas y le das un abrazo y dices, Dios te bendiga, porque yo soy cristiano evangélico. Así que puedes, haciendo el bien, hacer callar a aquel que hace el mal. Digan amén, por favor. Ahora, queridos hermanos, esta es la voluntad de Dios. Les digo, usted dirá, bueno, eso lo he tratado de hacer, pastor. ¿Cómo encuentro ya de forma particular la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo creo que puede usted hacer varias cosas. La primera es que usted debe, lo repito, cumpla lo que ya sabe. Aparte de lo que ya mencioné, haga cosas como orar. ¿Cuántos oran? Ayunar. ¿Cuántos ayunan? Oh, santo Dios, ¿cuántos ayunan? Venga el domingo en ayuno. ¿Qué le parece? Hacemos ese trato. En mi casa toda la vida hemos ayunado el domingo. En mi casa yo lo aprendí, no se desayuna el domingo. Digan amén. Oiga, ¿por qué no le dice que usted lo... Oiga, ayune el domingo, no sea tan comelón. Dígale así, por favor. ¿No se va a morir? No, tranquilo, no se muere, se lo aseguro. Congréguese, diezme, sea un buen cristiano, sirva. Haga lo que usted sabe que hay que hacer. Eso es lo primero. Número dos. Esto me parece importante y me ha servido en mi vida personalmente. Lo segundo que debe hacer es pregúntele a su autoridad espiritual pues cosas en relación con su vida. Si tiene alguna duda, pregúnteselo. De hecho, cuando se sienta como el barco en alta mar, con una noche oscura, sin las estrellas que guíen su camino y sin vientos que echen a andar su barco, sería bueno que tuviera usted, y no lo digo porque justamente yo sea el pastor, de verdad lo hago porque esa fue mi experiencia personal. Acérquele a su pastor o a quien usted crea que es su líder espiritual y dígale, ven pastor o fulano de tal, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios para mi vida en este respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué opinión le merece? Generalmente es posible que Dios nos pueda guiar a través de autoridades espirituales. Es un datico que quiero contarles. Número tres, haga lo que tiene a la mano. Siempre será mejor hacer algo que no hacer nada, ¿o no? Siempre será mejor. De manera que tenga metas, trate de empezar a hacer lo que tiene a la mano. Es decir, ¿a qué es mejor aquel que se pone a hacer algo cuando no tiene trabajo que el que no hace absolutamente nada? ¿No les parece? Haga lo que tiene a la mano. Entre por la puerta que tiene abierta. Haga lo que sí puede hacer, ¿no? No, es que algunas personas simplemente se echan a morir, dicen en mi casa. No hacen nada. Pastor, no tengo trabajo. ¿Y qué está haciendo? Nada. No, póngase a hacer algo, querido hermano. Dicen amén, por favor. Solo, y bueno, y para esto las metas ayudan bastante. Tenga metas, es decir, si no tiene un propósito. ¿Sabes qué? Yo creo que las metas son muy importantes. Y creo que las expectativas son malas. Yo creo que hablar de malas expectativas es redundar. Para mí, en sí las expectativas ya son malas. Usted no tiene que tener expectativa de nada. Tiene que tener metas, eso sí, metas. Por ejemplo, alguien puede entrar al matrimonio teniendo la expectativa de ser feliz. Eso es un error craso. Usted debe entrar al matrimonio teniendo la meta de ser feliz. Y eso es muy diferente. ¿Me entienden a lo que quiero referirme en esta noche? De manera que tenga metas. ¿Cuántos de ustedes tienen metas? Hermano, se lo pido de todo corazón, téngalas, por favor, se lo pido. Y tenga metas en todo sentido, familiares, emocionales, económicas, sentimentales. Diga, Dios mío, para el 2040 estoy casado, estaré casado para el 2040. Tenga metas, en todo sentido, no viva sin metas. Es más, la estadística dice que solamente el 5% de la población del mundo, el 5% de la población del mundo tiene metas claras, tangibles, y están caminando hacia ellas, solamente el 5%. El problema es que la estadística también dice que los que no tienen metas están condenados a trabajar para el que sí tiene metas. De verdad que es muy importante que tengas metas espirituales, ministeriales, profesionales, en todo sentido, por favor. Es más, te pido que sacudas un poquito al que tienes a tu lado y dile, ten metas, por favor, ten metas. Voy a ahorrarme para comprar una cicla, voy a ahorrar para comprarme una motocicleta, voy a ahorrar para comprarme una casa, voy a ahorrar en el Fondo Nacional, voy a hacer un ahorro de no sé qué, voy a hacer no sé qué, o sea, tenga metas. Voy a estudiar no sé qué cosa, no sé lo que el Espíritu Santo le vaya dando y la puerta que vaya abriendo entre por ahí. Porque yo creo que Dios es el que abre puertas. Apocalipsis capítulo 3 dice que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dígale, Señor, ábreme la puerta, yo soy torpe. Pero sabes que, mire, hay una promesa en la Biblia para todos los que somos torpes. ¿Cuántos de ustedes se consideran torpes? Yo me considero un torpe a veces, digo, Dios mío, yo muy torpe, Señor. Como aquel hermano que el pastor lo escuchaba y él decía, Señor, ten misericordia de este ovejo, por favor, ten misericordia. Y el pastor lo ha escuchado y le dijo, hermano, no es ovejo, es oveja. Dijo, no, yo soy un ovejo porque soy un varón. Sea usted ovejo u oveja, por favor pida al Señor que lo guíe, que le abra puertas y entre por la puerta que tiene al frente. Recuerdo que cuando salí del colegio, uno cuando sale del colegio queda un poquito desubicado, ¿no? Dura un tiempo, es para que uno logre como, ¿verdad?, ubicarse, no sé, creo que es la experiencia de la mayoría. Y entonces dije, Dios mío, ¿qué hago? No, hay que trabajar. Y he hecho de todo. Vendí arepas, empanadas, otra vez vendí arepas, trabajé en aseo, en mantenimiento, hice de todo. Vendí hallacas, gloria a Dios. Sí, vendí hallacas, de verdad que también vendí hallacas. O sea, haga lo que tiene a mano, hágalo, entre por la puerta que sí tiene. No solamente quejarse por lo que no tenemos, hagamos lo que sí podemos. Dijo alguien, esta frase me quedó metida en la cabeza. No sé si la rezo igual como él la dijo, pero él dijo algo así como lo siguiente, abro comillas, tienes cabeza y tienes pies. Literalmente puedes ir donde te pegue la gana, puedes ir donde quieras, tienes una cabeza que piensa y unos pies para caminar. Y nosotros tenemos algo más, tenemos el poder del Espíritu Santo, la fuerza y la misericordia del Dios Todopoderoso. Yo recuerdo cuando llegué a San Miguel tenía 7 veredas y mi meta fue, Señor, yo quiero que me entregues todas las veredas, quiero tener un grupo familiar en cada vereda de este municipio. Me levantaba a las 4 de la mañana, de 4 de la mañana a 6 oraba, de 6 a 9, yo tenía como ese régimen, de 6 a 9 hacía arreglos en mi pequeño cuarto y a las 9 de la mañana sagradamente, de lunes a viernes, absolutamente todos los días salía a evangelizar vereda por vereda. Me echaban los perros, me tiraban piedras. No me echaban los perros como hoy dicen que el muchacho le echó los perros. No, me echaban los perros literalmente. O sea, el de cuatro patas. ¡Ucha! El que muerde. Aunque hay otros que también muerden, ¿no? Pero. Y por la misericordia de Dios, cuando yo regresé después de un año y medio, casi 2 años, y fracción, estábamos haciendo cultos en prácticamente las 7 veredas. Si tú tienes metas, Dios se mueve. Siempre esperamos, hay un proverbio que siempre ha capturado mi atención, que dice, encomienda a Jehová tus obras, ¿no? Creo que es Proverbio 16:4, si no estoy mal. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Siempre he pensado, Señor, ¿por qué no lo dijiste al revés? Encomienda al Señor tus pensamientos y entonces tus obras, ¿no? sería lo lógico, serán afirmadas, pero no, la Biblia no lo propone así. La Biblia lo propone así: encomienda a Jehová tus obras, o sea, oración. No es solamente oración, es con X, oración, o con CC, perdón, oración, acción, ¿verdad? Estoy convencido que Dios no siempre quiere escuchar nuestras oraciones, más ver nuestras decisiones y acciones. No solamente debes orar porque Dios salve las almas, debes entregar tratados, debes hablar de Él. ¿No te parece, verdad? Tienes que actuar, tienes que moverte. Es más, dile que está a tu lado: muévete, por Dios santo. Gloria a Dios. Ya están aburridos hasta de moverse, ¿verdad? Para decirle al hermanito que está a su lado que se mueva. Entonces tienes que hacer algo, ¿no? Preguntarle a tu autoridad, tener metas. Creo que esto nos va a ir mostrando cuál es la voluntad de Dios poco a poco. Mira, te quiero recordar algo que siempre cito en consejería, siempre lo cito. Creo que es una de las cosas que yo más digo en mi vida, porque fue una de las cosas que desde que yo leí el versículo entendí lo importante la importancia que tenía, ¿no? Siempre piensa en esto. ¿Me están escuchando? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera a mi camino. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una última vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Qué era la lámpara en días de los escritores bíblicos? Se los he repetido hasta el cansancio. No era una linterna que echaba un haz de luz unos 50 metros adelante. Era posiblemente una especie de lámpara de queroseno o de petróleo que no se alumbraba hacia el frente, sino que iluminaba en derredor de sí misma aproximadamente poco menos de un metro. De manera que Dios compara, no con la linterna, la Biblia no dice linterna es a los pies, ¿cómo es que dice? A mis pies tu palabra. No, es linterna, es lámpara. Entonces la lámpara lo que hacía era alumbrar un poquito. Es decir, que Dios nos ilumina poco a poco. Generalmente no te alumbra hasta que tengas 100 años, sino que te va dando el paso a paso, te va mostrando el paso que debes hacer. Si tú no te atreves a dar el paso, no verás más luz sobre tu camino. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham no dijo para dónde, porque el para dónde era el segundo paso. El primer paso es: sal de tu tierra y de tu parentela, y después te daré el segundo paso, el tercero, el cuarto, el quinto. Pero tienes que aprender a obedecer lo que ya conoces y lo que ya sabes, y atrévete a dar el primer paso. Bueno, nosotros somos muy ansiosos, ¿no? ¿Cuántos lo reconocen que son ansiosos? No, señor, pero ¿qué hago después? Ve paso a paso. Y algunas cosas, mira, hace tiempo escuché una charla que me pareció muy, muy edificante. ¿Cuántos trajeron su celular? ¿Trajeron su celular? Les damos permiso de que lo saquen en este momento. Por favor, saquen su celular, tengan la amabilidad. Todos. Si alguien no tiene celular, entonces saque una agenda y un esfero, o una hoja y un esfero. A mí me enseñaron cuando estaba en mi iglesia natal que uno a la iglesia llevaba esfero y agenda y Biblia e himnario. Uno llevaba de todo a la iglesia. Hoy a duras penas, mejor dicho. Usted sabe que lo que tenga, ¿verdad? Celular, ¿ya lo tiene en la mano? Celular, hoja, esfero. ¿No trajeron nada? ¿Ni Biblia, ni celular, entonces? Dios del cielo, perdónalo, Señor, porque sí saben lo que hacen. Quiero hacerles unas preguntas y le quiero pedir que usted anote solo la respuesta. Número uno, anote la respuesta. Número dos, anote la respuesta. Y le voy a dar unos segundos para que usted vaya anotando las respuestas de acuerdo a las preguntas que les voy a hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces, estas preguntas que les voy a hacer, les voy a dar un tiempo determinado, porque necesito que escriban lo primero que se les venga a la mente, lo primero que su consciente e inconsciente les muestre, y lo suelten ahí, lo escriban rápido, porque eso es, digamos, la información más confiable que podemos expresar. ¿Están listos? Así que lo necesito pilos, avispados, bien ahí a la pregunta. Y yo les digo cuánto tiempo les doy para cada pregunta. ¿Están de acuerdo? ¿Todos tienen ya su celular en la mano? Voy a abrir aquí mi cronómetro para darles exactamente el tiempo que les digo. Entonces, bueno, quiero mencionarles unas 7 preguntas que van a ser muy importantes. Las hemos preparado, de hecho, aquí al frente para que no se... Si usted dice, ¿cómo fue que nos preguntó? Entonces usted las tenga. ¿Están preparados? ¿Listos? Bueno, número 1. ¿Cuáles son las 5 cosas que más valoras en la vida? Tienes 60 segundos para responder. 60 segundos para responder. Las 5 cosas que más valoras en la vida. Las que más te importan. ¿Cuáles son las 5 cosas que más valoras en la vida? ¿Cuáles son las 5 cosas que más valoras en la vida? 8 segundos. Listo. Antes de pasar a la segunda pregunta, quiero pedirte que en 20 segundos que te voy a dar más en este momento, enumeres, organices conforme a su prioridad de 1 a 5, cuál es la más importante a la menos importante. Ya, enumérala. De 1 hasta 5. Hazlo, por favor. Esta es la más importante. Esta es la segunda. La tercera. Quedan 8 segundos. Darle un regalo al pastor. Prioridad 1. Se acabaron tus segundos. ¿Listos? Segunda pregunta. ¿Están listos? Segunda pregunta. Coloque el 2 para que después, cuando hablemos de las respuestas, no olvide a qué pregunta le estaba dando respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuáles son tus 3 metas más importantes? Te voy a dar 30 segundos desde ya. Tus 3 metas más importantes en la vida. Estás teniendo 30 segundos para esta respuesta. Quedan 10 segundos. ¿Cuáles son tus 3 metas más importantes en la vida? 3, 2, 1, hasta ahí. Muy bien, la tienes, ¿verdad que sí? Tercera pregunta. ¿Qué harías si tuvieras 6 meses de vida solamente? ¿Qué harías si te quedaran 6 meses de vida? Te doy 60 segundos para responder desde ya. ¿Qué harías si tuvieras 6 meses de vida? 60 segundos para eso. Una llamada, un proyecto, ir, venir, hacer, traer. ¿Qué es lo que harías si te quedaran 6 meses de vida? Espero que ponerte a cuentas con Dios sea una de esas cosas que harías. Estás teniendo 60 segundos para responder eso. Sé específico, por favor. Cumplir mis sueños. No, eso no es específico. Sé específico. ¿Qué harías en esos 6 meses? Casarme. Eso tampoco será específico. Casarme con fulana de tal, eso es más específico. No sé si posible, pero por lo menos específico, gloria a Dios. Te quedan 7 segundos. 3, 2, 1, listo. Cuarta pregunta. ¿Están listos? ¿Qué harías si mañana fueras millonario? ¿Qué harías? 60 segundos para responder esa pregunta. ¿Qué harías si mañana fueras millonario? Tienes 60 segundos desde ya. ¿Qué harías si fueras millonario? Estadísticamente hablando, las personas que dicen, se les hace esta pregunta, en sus gastos, apenas colocan $250,000, que son así como 1,000,000,000 de pesos. Es decir, que en sus sueños se gastan no toda la cantidad de dinero, sino únicamente 1,000,000,000 de pesos. Pero tú, ¿qué harías si mañana fueras millonario? Espero que diezmar sea una de esas, poder de Dios. Señor, perdona a todos los que no colocaron diezmar, Padre. Gloria a Dios. ¿Ya sabes? Tú dices, yo ya lo sabía antes de que usted me preguntara. Qué bueno por eso. Se te está acabando el tiempo. Tienes 5 segundos. 3, 2, 1. Hasta ahí. Quinta pregunta. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero tienes miedo de intentar? ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero tienes miedo de intentar o de emprender? 30 segundos. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero te da miedo intentar? Y tienes 30 segundos desde ya. Cuando se le hace esta pregunta, la estadística dice que más de la mitad de la población quiere emprender su propio negocio. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero que te da miedo empezar, intentar, atreverte? ¿Qué es? Es. Quedan 4 segundos. 3, 2, 1. Hasta ahí. Sexta pregunta. Pregunta, y vamos terminando. Sexta pregunta: ¿qué es lo que te da mayor nivel de satisfacción en la vida? ¿Qué es lo que te da mayor nivel de satisfacción en la vida? Piensa, ¿qué es lo que más te complace? Tienes 30 segundos desde ya. ¿Qué es lo que mayor nivel de satisfacción? Espero que no coloque dormir, porque wow. ¿Qué es lo que te da mayor nivel de satisfacción? Algunos los quiero muy pronto. Qué bueno, me gusta eso. ¿Qué es lo que te da mayor nivel de satisfacción? Tienes 3 segundos. 2, 1, 0. Listo. Finalmente, la última pregunta: ¿qué gran cosa te atreverías a hacer si supieras que no fallarías? ¿Qué gran cosa te atreverías a emprender, a hacer, si supieras que no fallarías? Tienes 30 segundos para eso, desde ya. ¿Qué cosa te atreverías a hacer si supieras que no fallarías? Pero tienes que escribirlo y sea específico, por favor. ¿Qué te atreverías a hacer? Quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Fuera. Ahí. Ahora escúchame bien. Mira, por favor, tu primera respuesta. Observa tu primera respuesta. ¿La tienes ahí? Mira tu primera respuesta. Esa primera respuesta debe ser tu norte en la vida, según los que saben. Lo que colocaste ahí, de las 5 cosas que más valoras en la vida, es lo que te produce felicidad, lo que te genera alegría, lo que te genera gusto. De manera que ten muy en cuenta esas cinco cosas que escribiste, porque quizás dirijan